¡Alerta! ¡Alerta! Esto no es un simulacro. Atención, queridos coleccionistas de películas en Blu-ray y DVD. Queremos informarles sobre un cambio importante en el panorama del entretenimiento. Best Buy ha tomado la decisión de dejar de vender películas en formato físico en sus tiendas. Esta noticia puede ser impactante para aquellos que aman coleccionar sus películas favoritas en Blu-ray y DVD. Es crucial destacar que Best Buy, reconocido por su amplia selección de películas físicas a lo largo de los años, ha decidido enfocarse en otros aspectos del mercado, dejando de lado la venta de discos físicos en sus establecimientos. Esta decisión podría afectar la disponibilidad y accesibilidad de sus títulos favoritos en formato físico en las tiendas de Best Buy. Si eres un apasionado coleccionista o disfrutas de la calidad excepcional que ofrecen los Blu-rays y DVDs, es importante estar al tanto de este cambio y considerar alternativas para adquirir o expandir tu colección. Esto es el principio del fin.
Bienvenidos, esto es Con Madre, con Chris Kwan.
Así es, queridos, con escuchas, como lo anuncié hace unos cuantos minutos al inicio de este podcast, y al menos hasta la actualización de la semana pasada. Best Buy anunció que dejaría de vender películas y programas de televisión en formato físico en sus tiendas. Esto ya estaba anunciado aproximadamente desde octubre del 2023. Y sí, bueno, obviamente sorprendieron de cierta manera con iniciar esto a los primeros días del año 2024. La decisión en parte a un cambio estratégico de la compañía para centrarse en productos y servicios más rentables como la tecnología, los dispositivos electrónicos, los servicios de suscripción y el comercio electrónico en general. ¿Sí? Es importante que aun cuando suena un poco alarmante mi primer anuncio o alerta o alarma, Best Buy sí discontinuó tal la venta de estos productos en tiendas físicas, pero siguen ofreciendo cierta disponibilidad en los sitios web a través de la plataforma de comercio electrónico. Digo, se entiende, la compañía busca adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores, ya que cada vez más personas optan por consumir contenido digital en lugar de comprar, pues, discos físicos, ¿no? Aquí es donde inicia tal vez un debate moral o tal vez una cuestión ideológica en la cual su servidor, Chris Kong, tiene varias opiniones al respecto y para cuál el propósito pues, es emplear esta plataforma o este modelo que es Kong Madre, con el propósito de hacerle saber pues, cuáles son mis opiniones. Yo como un ferviente coleccionista de películas, principalmente en formato de Blu-ray, desde prácticamente que fue lanzado el formato más o menos por ahí el 2006, a consecuencia principalmente también del lanzamiento del PlayStation 3, y que bueno, pues prácticamente tundieron y se consolidaron como la única opción en cuestión de un formato que presentaba un nivel nunca antes visto de nitidez, ¿sí? De sonido, de claridad, y pues sí, definitivamente como una alternativa de óptima claridad en lo que es esta distribución. Este nuevo formato ofrecía calidad sin precedentes en cuestión audiovisual, imagen súper nítida, sonido envolvente. Que hizo muy popular tanto la plataforma, o bueno, ahora sí que la consola del PlayStation, como lo fue el formato en sí mismo, ¿no? Digo, ya habíamos visto una cierta transición similar cuando fue el cambio de VHS a DVDs, porque el mismo DVD pues ofrecía también en su momento ese mismo brinco de cuestionar, en lugar de tener cintas magnéticas, ya estábamos viendo en un disco óptico, ¿no? Que también además pues reducía en cierta manera la cuestión voluminosa de los cassettes, de los videocassettes. Y pues en la cuestión de lo del Blu-ray, las películas, pues a pesar de que sí, obviamente el propósito de una película fundamentalmente es ser disfrutada en un cine, en un teatro como tal, pues precisamente traía al juego esta cuestión, ¿no? Que les hablo, ¿no? Sobre la cuestión del sonido, de la nitidez, o sea, algo realmente sin precedentes. Estamos hablando de 1080, ¿no? O sea, líneas de claridad, ¿sí? Progresivas o que simplemente tenías que haberlo visto para poderlo notar. Mucha gente que hoy ya pues está acostumbrada a cómo llegar a ver estas películas, realmente o difícilmente nota los cambios. Pero pues alguien que ha estado viendo películas desde siempre, pues sí fue algo muy, muy, increíble, ¿no? O sea, era algo, pues, determinante. Y pues esta noticia ya la veíamos venir, ya la habíamos esperado. Desafortunadamente, las películas o el formato físico de películas no es el único que ha recibido, por así decirlo, un impacto fuerte. Yo creo que la industria musical también se ha visto afectada por esta cuestión y se entiende porque, pues, sobre todo para un país como México, ¿sí? Que es de los primeros lugares en cuestión de piratería. Los medios digitales, la manera en la que se distribuyen películas y videos y series y programas y todo eso, pues obviamente da la posibilidad de no tener que gastar tanto en esta cuestión. Además de eso, lo que son los servicios de streaming como Spotify en la cuestión de la música y pues Netflix y los otros muchos y millones de servicios de streaming que han tenido tanto impacto en lo que es la industria del entretenimiento, pues ahora sí que nos han dejado ante esta situación en la cual, pues, obviamente el target base que está sufriéndolo, pues, son aquellos que coleccionamos películas, ¿no? Y yo particularmente sentí que esta situación iba a suceder. Desde cuando fue el declive, digámoslo así, de lo que fue Blockbuster, ¿no? El ascenso de Netflix y el servicio de streaming, pues tuvo un impacto significativo en Blockbuster, solía ser una famosa cadena de videoclubes. Netflix introdujo un servicio de transmisión de video por internet a principios de la década de los 2000. Sí, con la cual ofrecía a sus suscriptores la posibilidad de ver películas y programas a través de internet sin la necesidad de visitar una tienda física para alquilar o comprar DVDs. Aquí viene una cuestión muy importante. ¿Sí? Este cambio en la forma en la que las personas consumíamos contenido audiovisual, pues afectó directamente a Blockbuster, que dependía principalmente del alquiler de películas físicas en su tienda. La comodidad y la amplia selección de títulos disponibles en línea en Netflix captaron la atención de los consumidores, lo que llevó a una disminución en la demanda de alquileres de Blockbuster. Blockbuster intentó adaptarse a este cambio incursionando en el servicio de alquiler de películas en línea y más tarde en la transmisión digital. Pero su reacción llegó tarde y no logró competir de manera efectiva con la propuesta de Netflix. Algo muy curioso, porque se cuenta por ahí una leyenda urbana, ¿verdad? Digo, es cierta, en la cual Netflix, pues ahora sí que se acercó a Blockbuster con la idea de ofrecerles este servicio a manera de merging, y obviamente pues fue rechazado, ¿no? Y curiosamente, pues eso fue el acabose para Blockbuster o el declive como tal. Más o menos como ahí por alrededor del año 2010, Blockbuster declaró la bancarrota y comenzó a cerrar muchas de sus tiendas en los años siguientes. Aquí en México, aproximadamente el boom fuerte fue entre lo que fue el 2009 y más o menos como entre el 2015, ¿no? Que ya es donde se empezó a ver la alarmante desaparición de tiendas. Y pues obviamente aquí en Nuevo Laredo, por ejemplo, solamente existían dos Blockbusters. Eran los últimos que se dedicaban a la renta de películas, ya que pues varios años atrás ya habían desaparecido otras cadenas como lo que fue el Videocentro, Macro Videocentro, y algunas locales como eran los famosísimos VideoGs, VideoG 1, VideoG 2, 3. Ya ellos ya tenían mucho tiempo que se habían retirado, principalmente fue en la época en la que distribuían más que nada VHS, ¿no? No tanto DVDs. Entonces, a nosotros, los que éramos fanáticos, lo supe ahí porque pues siempre que eran las superventas y promociones nos tocaba toparnos ahí, existía la posibilidad de comprar títulos nuevos, en excelentes condiciones, también algunos usados, pero principalmente nuevos, en promociones a mitad de precio o el 50% a partir de tres películas. Y recuerdo muy fundamentalmente en el 2008, con uno de mis primeros aguinaldos, me fui por ahí a gastar más o menos como 2,000 pesos, equivalente a casi como 24, 25 películas. O sea, eran un montón, prácticamente entre 100 pesos y 150 pesos cada película, ¿no? De ahí me hice varias películas, bueno, más o menos para que sepan lo que estaba disponible en aquellos entonces. En esa primera venta me hice de la película de Iron Man, de la de The Dark Knight, y otras películas ahí que andaban ya, pues vaya, interesantes, ¿no? Importantes, algunos clásicos que llegué a comprar y que pues ahorita definitivamente todavía los tengo. Pero sí, desafortunadamente en México Blockbuster, pues ahora sí que falleció en el 2016. Previo a ello quiso dar algunas patadillas de ahogado, ¿no? Con lo que se conoció como The B-Store, que más que nada al ser adquirida por el grupo de Elektra, quisieron darle un poco de competencia precisamente a Best Buy México, cuando incursionó en México. Pues no nada más vendían películas, también vendían algunos electrodomésticos, videojuegos, como os digo, tratando de poderse equiparar. Ya después, desafortunadamente, de un día para otro, no así como sucede, simplemente se cerró el telón, se bajaron los logotipos azules y amarillos, y de pronto los Blockbusters se habían convertido en farmacias Benavides, ¿no? Entonces, pues obviamente yo sí la sufrí mucho porque cada cierto tiempo, prácticamente cada fin de mes, iba yo y me surtía de 3, 4 películas, ¿no? A precios óptimos. Yo creo que parte también de lo que es ser coleccionista, o al menos en mi muy particular forma de verlo, es no pagar el precio completo de una película. Y bueno, quizás esto también es parte de lo que ha ayudado a que ya no se considere como un negocio, ¿no? Porque pues obviamente si estoy pagando menos, pues quiere decir que ya ellos no le sacan el beneficio o el precio que pudieran hacer. Pero Netflix, por otro lado, continúa expandiendo su servicio de transmisión, invirtiendo en contenido original, expandiéndose a nivel internacional y convirtiéndose en una de las principales plataformas de entretenimiento a nivel global. Esta transición marcó un cambio significativo en la forma en la que las personas consumen contenido audiovisual, ¿no? Alejándose gradualmente y completamente de los videoclubes tradicionales como Blockbuster. Y pues digo, volvemos a lo mismo, tiene sentido. Hay varias razones por las cuales las empresas de entretenimiento han optado por tener sus propias plataformas de streaming en lugar de depender de formatos físicos. Por ejemplo, los cambios en los hábitos de consumo, ¿sí? Con el avance de la tecnología, la mayor accesibilidad a internet, los consumidores pues cambian esos hábitos, ¿sí? Cada vez más personas prefieren la conveniencia más que nada de acceder al contenido en línea desde cualquier lugar y en cualquier momento en lugar de comprar o alquilar formatos físicos. Distribuir contenido a través de plataformas de streaming puede ser más económico para las empresas en comparación con la producción y distribución de discos físicos. La infraestructura digital elimina los costos asociados con la fabricación, almacenamiento, envío y gestión de inventario de productos físicos, que es precisamente la contraparte de la razón por la cual a mí, en muy particular opinión, me gusta coleccionar. Por la cuestión tangible, la cuestión física. No solamente es el hecho de voltear a ver a donde sea que tú tienes tu colección, acercarte a ella, tomar el disco, ver la portada, ver su presentación, ¿verdad? El hecho de abrirlo, hacer el unboxing como tal. Pues es una experiencia que la plataforma física no te ofrece, como lo es a su vez la propia experiencia de ir al videoclub, ¿no? Esa mítica experiencia, como dicen, bien representada en muchos de los memes que vienen por ahí, ¿no? Que hablan, es el 2005, viernes por la noche, tu papá te lleva a Blockbuster. Llegas y agarras ¿cómo se llama? La oferta de rentas dos películas, compras palomitas, compras dulces. O sea, y era un fin de semana, pues ahora sí que con madre en toda la extensión de la palabra. Quizás esta misma experiencia pudiera representar mucho para nosotros, los que somos ochenteros, noventeros. Pero la plataforma o el alcance de una audiencia global, pues es algo que obviamente no se va a poder experimentar en este nivel. Las plataformas de streaming permiten a las empresas alcanzar una audiencia verdaderamente global, ¿sí? De manera más rápida y efectiva. Esto brinda la oportunidad de que se pueda llegar a un público más amplio sin las limitaciones geográficas de distribución que pueden existir con los formatos físicos. Las plataformas de streaming sí, quizás ofrecen cierta flexibilidad para adaptarse a las preferencias de los usuarios. buscan proporcionar recomendaciones personalizadas, ajustar la calidad de transmisión según la conexión a internet, ofrecer contenido exclusivo en producciones originales para atraer y retener a los suscriptores. De hecho, es bien sabido que el algoritmo de Netflix toma las recomendaciones o busca, por así decirlo, toma en cuenta las selecciones de los suscriptores y en base a esas recomendaciones, en base a esos usos y a cantidad de productos, perdón, de programas vistos o películas vistos, ha desarrollado sus propias series en base a esa cuestión en común, ¿no? O sea, ya no tanto, fíjense, buscando hacer una historia, sino más que nada tratando de obtener información para poder diseñar un producto que pueda ser del agrado de todos, ¿no? Y por eso tenemos un montón de series, pues ahora sí que fantásticas, y también algunas series que han sido canceladas en algunas partes, han sido o encontrado nueva vida en esta plataforma de streaming. Las empresas, al tener su propia plataforma de streaming, pues tienen un mayor control sobre el contenido y la distribución, la experiencia del usuario. Pueden decidir qué contenido mostrar, cómo presentarlo, recopilar datos para mejorar continuamente sus servicios de oferta. A pesar de estas ventajas, algunas compañías todavía optan o buscan lanzar versiones físicas de películas o series como el Blu-ray en Blu-ray para satisfacer la demanda de coleccionistas. Ofrecer una experiencia de mayor calidad, imagen y sonido, o como parte de una estrategia de mercado que abarca tanto formatos digitales como físicos, porque al final de cuentas, aquí es donde yo siento que existe el énfasis principal del coleccionismo. Se verán, una empresa de entretenimiento, a través de su ofrecimiento de un servicio de streaming, no te otorga como tal no te otorga una propiedad sobre lo que estás comprando, sobre lo que estás rentando, perdón. En cualquier momento y en la conveniencia que así sea para ellos, bajan y suben contenido, ya sea para refrescar su propio ofrecimiento, debido a algunas ciertas licencias que pueden llegar a tener. Pero es algo que no sienta muy bien con lo que les menciono, ¿no? La cuestión particular de que, es decir, es que este disco, esta película, ¿sí?, este Blu-ray, me pertenece. Lo llevo a la caja, pago por él, y me lo llevo y lo pongo, lo coloco en un anaquel, o lo coloco en un librero, lo coloco en un mueble con el propósito de recopilarlo, ¿no? De juntarlo, almacenarlo y tenerlo disponible para cualquier momento. Los medios físicos, como el Blu-ray, el DVD, tienen sus propias ventajas y, bueno, pues también desventajas, ¿no? Que me gustaría comentarles, platicarles, con el propósito y el afán, como ya les he dicho, de poderles hacerles saber o hacerles llegar mi predilección particular por este formato en físico. Pero antes de eso, vamos a escuchar una melodía, una bonita canción. Ya saben, aquí en Con Madre siempre nos gusta endulzarles el oído, ¿no?, con una bonita recomendación. Y vamos a continuar con más una vez que regresemos, para hablar un poquito más sobre las ventajas que ofrece el Blu-ray. Una cuestión muy particular o muy peculiar de alguna de las películas pues más recientes, y que curiosamente son exclusivas de Netflix, en la cual yo me sentí completamente aludido y me sentí completamente identificado, ¿no?, con una escena. Pero continuamos con más. Esto es Con Madre. Estamos hablando sobre el formato físico y su próxima desaparición por completo, esperemos que no sea así, de películas y series en Blu-ray y DVD. Continuamos con más.
Song from days of yore.
Pues estamos de vuelta aquí con Madre. Estamos hablando sobre el placer de coleccionar en físico por utilizar o robarme una de las frases que más he visto referente al tema. Y sí, prácticamente tenemos mucha ventaja para aquellos que no tienen la posibilidad o que no cuentan con poder contar físicamente con las películas. Ya nos ha sucedido en algunas ocasiones, particularmente cuando estamos buscando alguna película en específico que sabíamos que estaba por ahí, de repente ya no se encuentra disponible para poderla ver en alguna plataforma por cuestión de derechos o el permiso de transmisión, o simplemente pues deciden quitarla, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Cuando buscas a lo mejor tener alguna película, resulta ser que no forma parte del catálogo normal, termina siendo una película que tienes que pagar o rentarla. Y pues bueno, eso es algo que al poder tener o contar con la película, pues no necesitas hacer, porque simplemente está ahí. Y créanme que esto es una de las cuestiones que quizás más disfruto en la cuestión de poder contar con la película físicamente como tal, aunque esté en su cajita, que es el hecho de poder contemplarlas, observarlas, admirarlas, tomarlas, abrirlas, olerlas, ¿no? Antes, todo un ritual que representa el poder elegir y poner una película. Que les digo esto, queridos, con escuchas, es mucho más fácil poder tomar una película que ver dentro de su propia colección que lo que implica tomar la decisión de ver alguna opción que están ofreciendo en cualquier aplicación de streaming, ¿no? Es lo que se le llama la llamada fatiga de elección, fatiga de selección, que es lo equivalente a decir, ah, vamos a ver una película y escroleas y escroleas y escroleas, han pasado 15 minutos y por alguna extraña razón no encuentras o no eliges la película que quieres ver. Eso, créanme, es una de las ventajas que tiene el poder coleccionar. Y aparte del hecho ese, ¿no? De poder contar con la película, es parte tuya, nadie te la va a quitar, nadie te la va a venir a decir que ya no la puedes ver. Es prácticamente, es un poder que tienes, ¿no? Y también un derecho, ¿sí? Y una obligación. La obligación de preservar y compartir estas películas y estos títulos que, bueno, obviamente forman parte de la colección de uno por alguna u otra razón. De manera, pues quisiera decir breve, porque en realidad lo que menos va a hacer es ser breve. Voy a llevar a cabo una recapitulación de cada título o cada película que tengo. Voy a tratar de ser muy, muy breve porque, queridos conescuchas, les comparto y les lamento mi frustración. Y bueno, probablemente es parte del aprendizaje, ¿no? Previo a esta grabación, llevaba aproximadamente casi una hora hablando y vociferando sobre cada título de cada tema que tengo yo aquí, por decir cuestión de relleno, ¿no? Y bueno, desafortunadamente, lo que es Podcasters o la aplicación que antes era Anchor, únicamente te permite grabar segmentos de 60 minutos. Entonces, pues ya sabrán mi frustración, pero bueno, esto lo estamos haciendo con cariño, lo estamos haciendo con pasión. Y pues por eso a lo mejor es más sencillo retomar el camino. Entonces, sin más preámbulos, voy a hablarles de las películas que forman parte de mi colección. Por favor, no me juzguen. Cada una de ellas tiene una historia, un propósito. Representa mismo la cuestión el poder decir, ah, es una película que puedo tener en mi colección porque la he visto tantas veces o no tengo ningún problema en volverla a ver o representa también, como es el caso de varias de las películas que tengo, un regalo, un obsequio, un memento, una cuestión que tiene que ver con eso. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a empezar con esta lista. Sin ningún tipo de orden, bueno, obviamente tengo un orden, pero más bien, o sea, no es específicamente que sea un tipo de importancia. Voy a empezar a enumerar, enlistar, whatever, cómo tengo o qué películas tengo. Sí, puede decirse que sí tengo cierto orden, particularmente trato, por ejemplo, poner géneros o al menos
Por ejemplo, las películas de Marvel, que son las primeras que vamos a mencionar, son las películas que están, pues ahora sí que en una secuencia, porque pertenecen al mismo universo cinematográfico. Ya ves que se puso de moda esa cuestión. Algunas otras películas no las he colocado en este tipo de orden, ya que pienso que pertenecen, por ejemplo, a lo mejor a un género, o algunas películas las pongo como parte de una colección de películas de cierto director específicamente. Yo creo que ahorita que empiece a ir a través de cada una de estas películas, ustedes se van a dar cuenta. Pero sin mayor preámbulo, empezamos con la primera película, que es Iron Man, la que dio a luz al universo cinematográfico de Marvel. Tengo Incredible Hulk, seguimiento con las escenas post créditos, que ligaba por primera vez un par de películas de sus personajes principales, ¿no? Iron Man 2, Thor, Capitán América, Avengers, sin duda alguna Avengers, un antes y un después, un referente en cuestión de el world building, agrupar los universos de películas con protagonistas que ya habían hecho sus propias películas y hacerlos en un grupo, pues aquí el resultado, ¿no? Iron Man 3, Thor, The Dark World, Capitán América, The Winter Soldier, probablemente la película más seria de toda la saga, una muy muy buena película. Guardianes de la Galaxia, uff, qué chulada, la verdad es que lo he dicho antes, lo digo ahora, Guardianes de la Galaxia es para mí, es Star Wars, es lo equivalente para mí Star Wars, porque Star Wars no me tocó en su tiempo, pero sí, así fue el poder conocer a estos personajes directamente ya pues en su propia ahora ya trilogía, ¿no? Muy buenas películas de Guardianes de la Galaxia. Avengers, la Era de Ultron, Ant-Man, Spider-Man Homecoming, Guardianes de la Galaxia volumen 2, Black Panther, muy buena película, ¿verdad? Todos sabemos lo que representó Black Panther en cuestión también, o sea, una película muy, muy cargada de cuestión cultural, y pues muy buena película, la verdad, muy buena película. Avengers Infinity War, Avengers Endgame, yo digo que también, o sea, este es un hito en la cuestión de películas, lo que es la culminación, sobre todo en Avengers Endgame, de 10 años de plan, algo que definitivamente el DCU debió haber buscado emular de una manera correcta y no, pues desafortunadamente lo que le sucedió. Pero también un antes y un después, un referente, un auténtico referente. Spider-Man Far From Home, Doctor Strange, El Multiverso de la Locura, Thor Love and Thunder. Así es, no tengo ni la primera película de Doctor Strange, ni tampoco tengo la de Thor Ragnarok. Muy buenas películas, no las tengo. Spider-Man 3, me hace falta Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Es la trilogía de Tobey Maguire. Spider-Man Into the Spider-Verse, una muy buena película animada, la verdad. Yo creo que probablemente la mejor película de Spider-Man en general, ¿no? Todo lo que representa. Ultimate Avengers. Es Ultimate Avengers The Movie y Ultimate Avengers 2. Es un Blu-ray que trae en la compilación de dos películas de Avengers animados. X-Men Días del Futuro Pasado o X-Men Days of the Future Past. Es la película que agrupó a lo que eran los dos, pues sí, prácticamente los dos grupos de X-Men, los de la First Class con los de la trilogía original, esto de Fox. X-Men Apocalypse, lo único que puedo decir de X-Men Apocalypse es Psylocke, es lo mejor que tiene Psylocke, bueno, y también la escena esa de Sweet Dreams Are Made of These, ya saben cuál, muy buena, de Eurythmics. Logan, buen western, ya con lo que es la entonces, en aquel entonces, última aparición de Hugh Jackman como Wolverine, que prontamente ya viene a hacer su regreso en Deadpool 3. Curiosamente, seguido de Logan, tengo Deadpool y Deadpool 2, edición Super Duper. The Punisher, Thomas Jane, John Travolta, muy buena película. Punisher Warzone, Elektra, ¿qué puedo decir? Estaba barata. Blade, qué chingón Blade. Un día vamos a hacer un episodio de Blade, todo lo que representó. Gracias a Blade tenemos ahora el Marvel Studios, ¿no? Que pues es dominante en la cuestión de las películas de superhéroes. Blade, Cazador de Vampiros 2, ¿sí? Película de Guillermo del Toro. Kick-Ass y Kick-Ass 2, precursores de lo que hoy es The Boys, Invisible y todo lo que tiene que ver con ultraviolencia, con superhéroes. Teenage Mutant Ninja Turtles Collection, 4 movies, son las 3 primeras películas en live action, ¿sí? Las Tortugas Ninja, Las Tortugas Ninja, El Secreto de Luz y Las Tortugas Ninja 3, o como le decimos todos, Tortugas en el Tiempo. Y la película animada Ninja Turtles, la película que salió después en 2015 o 13, no recuerdo, que Michael Bay las produjo. Hellboy, uff, Hellboy y Hellboy 2, ¿sí? The Golden Army, buenas películas de Guillermo del Toro con Robert Perlman, que realmente es Hellboy, es él mismo. También tengo Hellboy del 2018, una buena película, me agradó, sobre todo el diseño de Anunnaki Rama, ya con los cuernos y la corona de fuego. Buena película. A la gente no le gustó, pero pues porque Ron Perlman hizo muy buen trabajo. V for Vendetta, Remember, Remember, The 5th of November. Constantine, o Constantine, sí, buena película oscura, con probablemente la mejor interpretación del Lucifer o el diablo, ¿sí? En cómo lo presentaron, muy chingona la verdad. Joker, ¿sí? Batman Returns, Batman and Robin, ¿sí? Buenas películas de los 90s. Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises, trilogía de Nolan, por supuesto que tenía que estar aquí. El Hijo de Batman, Batman vs. Robin. Son películas animadas o del universo animado de DC. Justice League, La Paradoja del Tiempo o The Flashpoint Paradox. ¿Sí? Batman, The Dark Knight Returns parte 1 y The Dark Knight Returns parte 2. ¿Sí? Batman Arkham, Attack on Arkham. ¿Sí? Es Batman y Harley Quinn. Batman y Superman, Dawn of Justice. Batman v Superman, perdón. Wonder Woman, Justice League, Aquaman, Suicide Squad, Birds of Prey, Watchmen. Casi prácticamente pues todo lo que está involucrado. Bueno, Watchmen no corresponde realmente a lo que es el DCU, pero ya sabemos que forma parte de las películas de DC. Scott Pilgrim vs. The World, muy buena película, muy infravalorada, tienen que darle una oportunidad, está muy chingona. Planet of the Apes de Tim Burton, pues son simios, ¿qué les puedo decir? El Planeta de los Simios, o mejor dicho, Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes y War of the Planet of the Apes, la trilogía de César, uno de los personajes favoritos, predilectos por su servidor. Inmediatamente tenemos King Kong, la primera película de los 30s. Pues, digo, ¿qué les puedo decir? Es una película que no podía faltar en mi colección. Digo, soy Chris Kong y la razón por qué soy Chris Kong es precisamente por mi amor al cine y a este gran personajazo, ¿no? Que es King Kong. King Kong de Peter Jackson, King Kong, o mejor dicho, Kong de Skull Island. Godzilla y Godzilla King of Monsters y Godzilla vs. Kong, todas estas películas pertenecientes al Monsterverse, sí, de Monarch de Legendary. Como estamos en cuestiones grandes, tenemos Transformers 2007, qué pinche peliculona la verdad, lo único que puedo decir es Linkin Park. Revenge of the Fallen, Transformers Dark of the Moon, muchos acusan a Avengers o al a la trama de Avengers, de haberse chutado ahí varias cosas de Dark of the Moon. Sí veo las similitudes, pero bueno, cada una es su propia película. Pacific Rim y Pacific Rim Uprising. Espero por ahí, creo que hay la posibilidad de que haya una... es posible que exista una película en la cual los titanes del Pacífico combatan a los monstruos del Monsterverse. ¿De qué manera lo van a hacer? No lo sé, pero tienen mi dinero asegurado. Luego tengo mi saga incompleta de Star Wars. Star Wars Attack of the Clones, A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi, The Force Awakens y The Last Jedi. Me hace falta de la primera trilogía, de las precuelas, me hace falta The Phantom Menace y me hace falta la de Revenge of the Sith y The Rise of Skywalker de la última trilogía. Vamos ahora a películas animadas. Tengo Roger Rabbit, Who Framed Roger Rabbit, o quién engañó a Roger Rabbit. Travesuras de una bruja, muy buena película que mezcla live action con animación. Travesuras de una bruja, deben de verla, por favor, dense esa oportunidad. Policías y ratones, o Ratican. Robin Hood de Disney, con varias utilizando el arte del libro de la selva, para hacer la historia de Robin Hood. El sueño de sabueso. Bernardo y Bianca en Cangurolandia. La dama y el vagabundo. La bella y la bestia. El rey león. Wow, el rey león, pinche película, la verdad. Probablemente mi película favorita animada. Porque pues todo lo que representaba, ¿no?, en su momento el rey león. Ralph el Demoledor. Los Muppets. Esta película no es animada, pero pues está aquí. Muppets del 2011, si mal no recuerdo, de Disney. Ralph el Demoledor, Moana, Wall-E, Los Increíbles, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, o mal llamada El Extraño Mundo de Jack, Inside Out, Monsters Inc. y Monsters University, Brave de Pixar. Tenemos también Toy Story 3. Uf, me hace falta Toy Story, pues 2, 1, 2 y 4, la verdad. Me hacen falta esas películas. Unidos o Onward, muy buena película sobre hermanos, muy especial para mí. Lloro cada que la veo. The Good Dinosaur, Up, una aventura del tour. Coco. Ustedes saben, imposible no ver esa película sin llorar. Ok, nos movemos un poquito de las películas de Disney y tenemos a Capital Canzoncillos, la primera película épica, un favorito personal de Roque. La película de Lego, El Libro de la Vida, Rise of the Guardians, sí, es la de, sí, los guardianes, que son las leyendas infantiles, como es el Conejo de Pascua, Santa Claus, el Hada de los Dientes. Se enfrentan a Bleach, el dueño de las pesadillas. Muy buena película, muy buena animación. El origen de los guardianes en español. Cómo entrenar a tu dragón 2. El laberinto del fauno. Uf, qué chulada. Labyrinth, sí. De esa película de donde sale Jennifer Connelly. Y también Jared, el Goblin King. Sí. You remind me of the babe. What babe? The babe with the power. Sí, es un peliculón esa, la verdad, con David Bowie, ¿no? O sea, tienen que verla. David Bowie interpretando al rey de los goblins. Y los goblins que son en su mayoría marionetas de Jim Henson. Hugo, Where the Wild Things Are. Los Goonies, muy buena película. Super 8, Liberen a Willy, Free Willy, una película pues que después se hacía mucha alusión a cuando alguien iba a ir al baño. Gremlins y Gremlins 2, Pee-wee's Big Adventure, La Gran Aventura de Pee-wee, una muy buena, buena película de aventuras en una bicicleta que se le pierde. Bueno, más bien se la roban. Beetlejuice. Edward Scissorhands, Edward Manos de Tijera, El Joven Manos de Tijera, Gran Pez, Alicia en el País de las Maravillas. Como pueden ver, estamos en las películas de Tim Burton. Dark Shadows, Charlie y la Fábrica de Chocolate y Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate. Esto no es simplemente la versión anterior y la versión actualizada. The Corpse Bride, El Cadáver de la Novia, Frankenweenie. Sí, son películas infantiles oscuras, siniestras. Coraline, uff, ¿qué les puedo decir, no? Qué película tan bizarra. No sabía que Coraline había sido escrita por Neil Gaiman, pero después de saberlo todo tiene sentido. Paranorman, muy buena película de zombies. Hotel Transilvania. Vamos a pasar a las películas épicas de fantasía. Tenemos Willow y Krull, muy buenas películas, sobre todo Krull, una mezcla muy extraña de Star Wars con El Señor de los Anillos. Simplemente tienen que verlo, ¿no? El Hobbit, ¿sí? An Unexpected Journey, The Desolation of Smaug y The Battle of the Five Armies. Las tres películas que componen la trilogía de El Hobbit, que salieron varios años. Y como complemento de, así es, le atinaron, la trilogía del Señor de los Anillos, Lord of the Rings, que tengo afortunadamente las tres películas, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Harry Potter, tenía que estar ahí. Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, mi película favorita personalmente. Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, mi segunda película favorita, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, y por último, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2, la culminación de casi 15 años de películas de Harry Potter. Harry. La serie completa de Dungeons and Dragons, este es un DVD, no es Blu-ray, es el primer DVD que menciono dentro de la colección. La mayoría de todas las que había mencionado son puros Blu-rays. Clash of the Titans y Wrath of the Titans. ¿Sí? Snow White y el Cazador. Y El Cazador y la Reina de Hielo, su secuela. Prince of Persia. ¿Sí? Piratas del Caribe. La Maldición del Perla Negra. Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte. Piratas del Caribe, En el Fin del Mundo. Y Piratas del Caribe, Navegando Aguas Misteriosas. Me hace falta la última película, que es la de los hombres muertos no cuentan cuentos. Okay. Jurassic World, sí, me hace falta conseguir las otras películas de Jurassic Park y Jurassic World que ya salieron, es la única que tengo de las 6 películas que han salido. Tiburón, muy buena película, el blockbuster por excelencia, el primer blockbuster que le llamaban, película de Steven Spielberg. Y por supuesto que enseguida tenía que poner otra película de tiburones, Alerta en lo Profundo. Sí, Un Día para Sobrevivir o The Grey. Liam Neeson se enfrenta a una jauría de lobos hambrientos y muy buena película. The Life of Pi, una aventura extraordinaria, así es, extraordinaria, tienen que ver. Avatar, pues qué les puedo decir, Avatar, una película que la verdad pues sí me tomó su tiempo en verla desde que salió y hasta el momento en que la compré, a pesar de que sí me hice del Blu-ray, me rehusaba a ver la película porque pues yo insistía en que la trama era esencialmente danza con lobos pero en el espacio, ¿no? Y no me equivoco, pero no, la verdad es que la película visualmente sí es otro pedo. Si no la han visto, háganse un favor. Vamos a pasar a la zona siniestra, la zona oscura de mi colección. Vamos a hablar de las películas de terror que tengo actualmente. Se acerca, pues digo, es una área oscura, es una área siniestra, pero pues es parte de una colección, ¿no? Y le inicio con Dawn of the Dead. Sí, la película del 2005 de Zack Snyder, el remake, que la verdad está muy buena la película. Dawn of the Dead de George Romero, Day of the Dead de George Romero, Land of the Dead de George Romero, la única película de George Romero que vi en el cine. Zombie Diaries 2, nunca encontré Zombie Diaries 1, y aparte pues es una película que me regaló mi esposa. I Am Omega, que es una versión un poquito más zombificada de I Am Legend, que es inmediatamente la película que le sigue. Exterminio y Exterminio 2, o 28 días después, o 28 meses después. Acaban de anunciar que van a ser 28 años después. Yo, para mí, en lo personal, creo que les hizo falta hacer antes 28 meses después. Porque es 28 días y 28 semanas. Ok. El Día del Apocalipsis, o The Crisis. World War Z, Guerra Mundial Z. Planet Terror, es una película de Robert Rodríguez, que es, forma parte junto con Death Proof de Grindhouse, pero la tengo separada y también las tengo juntas, porque pues la temática, ¿no? Resident Evil Degeneration, la película animada de Resident Evil. Luego la saga de Alice, Resident Evil, Resident Evil Apocalipsis, Resident Evil Extinción, Resident Evil 4, La Resurrección, Resident Evil 5, La Venganza, y Resident Evil, el capítulo final. Así es, una saga que utilizó y implementó todos y las más posibles nombres que se le pueden poner a secuelas. Esta saga se las aventó. Zombieland, o Tierra de Zombies, película divertidísima y muy bien ejecutada. Soundtrack de Metallica, ¿qué más puedes pedir? Okay. Shaun of the Dead, o El Desesperar de los Muertos. Aquí una de las primeras entradas, bueno, adicional a lo que es Zombieland, de comedia de zombie con comedia de zombie, ¿no? Pero esta es la primera rom-com, comedia romántica de zombies. Juan de los Muertos, una película cubana que tiene una premisa similar a Shaun of the Dead. The Return of the Living Dead, el retorno de los muertos vivientes. Uf, qué chulada, la verdad. Por mucho tiempo se creyó que era la verdadera secuela de La Noche de los Muertos Vivientes, pero no fue así. Last Night in Soho. ¿Qué les puedo decir con escuchas? Tienen que ver esta película, la estética que utiliza Edgar Wright. Bueno, pues es algo que pulula en todas sus películas, y pues simplemente Anna Taylor-Joy. ¿Tengo que decir más? ¿Anna Taylor-Joy? Es todo lo que puedo decir. Anna Taylor-Joy. Young Frankenstein, o Frankenstein, es una película de Mel Brooks muy buena. Gene Wilder, tienen que ver la película, la verdad, muchachos. De hecho, muchas de las películas que les estoy diciendo, si no las han visto, son clásicos. O sea, tienen que darse la oportunidad de verlas. Drácula, la historia jamás contada. Se suponía que esta película iba a iniciar el Dark Universe, pero no fue así, porque la siguiente secuela o la siguiente película era La Momia, pero pues no le fue muy bien. Así es, La Momia de Tom Cruise no le fue muy bien, y pues decidieron scrapear los planes que traía. Bram Stoker Drácula, película de Francis Ford Coppola, un gran referente de películas de vampiros y sobre todo de Drácula. Las Crónicas Vampíricas, ¿sí? Entrevista con el vampiro. Interview with the vampire, la entrevista con el vampiro. Okay. La Reina de los Condenados, Queen of the Damned, que se supone que también pertenece a la misma saga. Cronos, de Guillermo del Toro. Una muy buena película que tienen que ver, muy greedy, muy grisácea. Me supe por ahí que hay una cierta relación de lo que es Cronos con una película que salió hace pocos años que se llama Somos lo que hay, una película sobre caníbales en la Ciudad de México. Hay una relación ahí, el güey de la morgue es el mismo personaje, entonces hace una conexión. Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Muy buena premisa y muy buena ejecutada. Está mejor el libro. 30 días de la noche. Los chicos perdidos, o los muchachos perdidos. Los muchachos perdidos. The Lost Boys, The Tribe. The Last Boys, The Thirst. Una trilogía de películas que hablan sobre los hermanos Frog y cómo en Santa Clara hay un chingo de vampiros. Y si algo me cayó mal, es que no pude tolerar todos los vampiros de Santa Clara. Ok, Buffy la Cazavampiros, la película, ¿sí? Por Chrissy Swanson, un par de años antes de que saliera la serie.
creación de Joss Whedon. Fright Night, buena película de vampiros. Del crepúsculo al amanecer, fíjense nada más ese pinche nombre, From Dusk Till Dawn, una película que la verdad jala mejor cuando no saben nada de ella. En la época en la que no había internet y no podías ver los trailers, la verdad es que esta película es una chingonada, porque empieza como todo menos como una película de vampiros. Tienen que darse la oportunidad de verla. Y además, Salma Hayek en bikini con una víbora. Es todo lo que voy a decir. Let Me In, sí, Déjame Entrar, el remake de Let the Right One In. Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Legión o Legion. Diabólica Tentación o Jennifer's Body. Esta película en la cual pues una adolescente, ya saben, la clásica morra buenona, además de eso se convierte en toda una devoradora de hombres, porque pues es ofrecida como en un ritual al mismísimo Satanás. Pero como no era una virgen, pues sucedió ahí una cuestión que nadie se esperaba, y pues Jennifer es ni más ni menos que Megan Fox, ¿no? Cuando era la época de Megan Fox en su máxima expresión. An American Werewolf in London. Uf, probablemente la mejor transformación de un hombre lobo que pueda existir la podemos encontrar en Un Hombre Lobo Americano en Londres. Cabin in the Woods es una experiencia, es lo único que puedo decir. La cabaña en el bosque. Evil Dead es una reimagining del 2010, si mal no recuerdo. Tu alma la devoraré ahora. No, 2013, ya me acordé. Sí, 2013. Estudio 666, de Foo Fighters. La verdad es que una cuestión agridulce ahí, porque pues es una muy buena película de terror, cómica, de terror musical, pero también pues en el mismo año en el que falleció Taylor Hawkins. Pero bueno, es una buena película. Poltergeist, The Exorcist. ¿Qué puedo decir de The Exorcist? Un día voy a hablar de The Exorcist en un episodio, se lo merece. The Shining, el Resplandor. El Conjuro y El Conjuro 2 le dieron nueva vida a las películas de terror, si me permiten decirlo. Aunque algunas de la saga de los Warren ya la verdad es que da un poco de hueva, pero The Conjuring está muy buena. No Temas a la Oscuridad, Sleepy Hollow, La Cumbre Escarlata, es horror gótico, sí, de fantasmas. Los Cazafantasmas, Ghostbusters, claro que tenían que estar ahí. Una compilación que tengo por ahí que se llama Horror Sobrenatural Mexicano, con muchas y muy buenas películas del cine mexicano, que la verdad se hizo muy buen cine de terror, y algunas otras películas que de repente ahí pues eran muy bizarras y pues tienen que estar aquí, ¿no? Un compendio que cuenta con una amplia selección fílmica, más de 30 décadas de películas, todas ellas mexicanas. Películas de René Cardona, de Gilberto de Anda, Rubén Galindo, muchas más. Están aquí en Horror Sobrenatural Mexicano. Tengo que darle una buena revisada a estas películas porque sí, lo vi cuando lo recibí, pero ya no le di seguimiento y pues es para disfrutar. From Hell, sí, desde el infierno, la película de Jack el Destripador. El Perfume o Parfum, la historia de un asesino, una película, toda una experiencia audiovisual. Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. Psicosis o Psycho, American Psycho, una película de Rob Zombie, La Casa de los Mil Cuerpos, Los Devil's Rejects, ok, me falta Three from Hell, El Silencio de los Inocentes, Hannibal, Red Dragon, uf, qué pinches películas, la verdad, muy buenas, muy buenas. Seven, What's in the Box, What's in the Box, Seven, uff, qué bárbaro. Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica. Películas de Eli Roth o Hostel y Hostel Parte 2.
Saw, güey, no mames, Saw, el juego macabro. Qué buena pinche película. Sobre todo la primera, y por eso nada más tengo esa. The Purge, buena premisa. Ojalá y sucediera. Poco probable, pero bueno. VHS, una antología de películas, de filmes cortos, todos ellos de terror, uno más bizarro que el otro. The Grudge, buena película, remake de la famosísima película mexicana, perdón, japonesa. Ah, no mames, güey. Child's Play, Chucky o el muñeco diabólico, que pues bueno, no era del diablo, era vudú. A Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la Calle del Infierno. Friday the 13th, la colección de 8 películas. Y Friday the 13th, la última película que hicieron sobre Jason, un reimagining. Que dicen por ahí que viene Crystal Lake, una serie que va a basarse en el asesino más famoso de Crystal Lake. Scream, colección de 3 películas, las 3 primeras películas, muy buenas películas. Mi favorita, mi asesino favorito, Ghostface. Mimic de Guillermo del Toro. Tenemos aquí Horror Corporal con Mimic, con La Mosca, con The Thing, la cosa del otro mundo, ¿sí? Prometheus o Prometeo, Alien. Aliens, Predator, Predator 2 y Predators. Sí, también me hace falta The Predator y me hace falta pues, la película de Prey, que pinches películas están muy buenas, la verdad. Siempre que tengan la oportunidad de ver una película de Predador, aprovéchenla. Vamos a movernos hacia lo que es las películas greedy, películas de pop. Tenemos The Man in the with the Iron Fist, el hombre con los puños de hierro. Big Trouble in Little China. Sin City y Sin City 2 de Frank Miller. Bueno, Robert Rodríguez los dirigió. Grindhouse, el filme back to back que hicieron juntos Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Que también pues con este dieron a luz otros filmes como lo fue Hobo with a Shotgun, que también la tengo, Machete y Machete Kills, que también los tengo. True Romance y Natural Born Killers, las primeras guiones vendidos por Quentin Tarantino, con el cual reunió los fondos para poder hacer su ópera prima, que fue Reservoir Dogs o Perros de Reserva. Pulp Fiction, no, bueno, mames, güey, Pulp Fiction necesita su propio episodio. De hecho, Pulp Fiction, ustedes no lo pueden ver, que Dios con escuchas, pero la tengo no solamente en Blu-ray, sino también en DVD y en VHS. Así es. Aquí están juntas y espero que así se mantengan por siempre. De hecho, la única otra película que también tuve en todos los formatos es la del Mago de Oz. Qué raro, ¿no? Ahorita hablamos más de eso. Jackie Brown, Kill Bill volumen 1 y volumen 2. No mames, Kill Bill, qué pinches personajazos, la verdad. Death Proof, un carro a prueba de muerte. Bastardo sin gloria. Django Unchained. The Hateful Eight. Once Upon a Time in Hollywood. Ya se avecina la última película de Quentin Tarantino. Dijo que solamente iba a ser 10 y se retiraba. Y ya vamos en la 9, así es que nunca salga esa película porque no quiero que se retire. Al menos no hasta que haga Kill Bill volumen 3. Pero luego hablamos de eso. Greedy, películas callejeras, sí, gritty, así el neo-noir, como les llaman. Empezamos con Mel Gibson's Payback, Atrapen al Gringo, Falling Down, Una historia violenta o A Feast of Violence, Punto de Sin Regreso o La Femme Nikita. Bueno, de hecho es el remake de La Femme Nikita. Collateral, Boondock Saints, The Equalizer, Hombre en Llamas, John Wick, parte 1 y parte 2, Mr. Wick, Liam Neeson con Taken, Búsqueda Implacable. Solo la primera película, las demás no me interesaron. 7 psicópatas de un perro, Snatch, Ocean's 11, Ocean's 12 y Ocean's 13, y también Ocean's 11 cuando fue Frank Sinatra. Esa sí la tenemos. Drive. ¿Qué les puedo decir de Drive? Siempre quise tener esa chamarra con el escorpión en la espalda. Baby Driver, no, no es la precuela de Drive, pero muy buena. Yo creo que sí se dan un tiro. Me gustaría ver quién gana de una carrera entre los dos cabrones. The Town o Atracción Peligrosa. No sé por qué le pusieron así, pero pues supongo que es mejor nombre que El Pueblo. Dog Day Afternoon, Fuerza Antigangster o Gangster Squad, Public Enemies, No Country for Old Men de The Coen Brothers, The Killer Elite, Goodfellas, Blow, The Place Beyond the Pines, The Godfather, The Coppola Restoration. Sí, así es, las tres películas del Padrino. Probablemente la mejor película que ha existido, El Padrino. Esa película, y pensar que quien no la ha visto, si no la has visto, muy mal por ti, tienes que aprovecharla, no puedes dejar de verla. Scarface, The Departed, Black Mass, Point Break. Aquí ya estamos transicionando hacia algunas películas policíacas. Point Break, Heat, sí, Fuego contra Fuego, Fuego contra Fuego, Edge of Darkness, Al Filo de la Oscuridad, Los Reyes de la Calle, We Own the Night, El Último Turno, Training Day, sí, y El Infierno. Ay, esa película está con madre. Películas de guerra. Pelotón está situada en la guerra de Vietnam. Luego, por alguna extraña razón, damos un giro hacia lo que es la guerra de la Segunda Guerra Mundial con Saving Private Ryan. Sí, luego nos vamos a la guerra del Golfo con La Caída del Halcón Negro y Three Kings. Y luego nos vamos a la recientemente guerra contra el miedo, ¿no? Con The Hurt Locker, Zero Dark Thirty, La Noche Más Oscura, Invincibles, American Sniper, Lone Survivor, 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, G.I. Joe, The Rise of Cobra, G.I. Joe Retaliations, The Losers. Muchos no lo saben, queridos escuchas, pero en The Losers encontramos el nombre para mi hijo Roque por el personaje de William Roque, protagonizado por Idris Elba. Tienen que ver esta película, está muy buena. Mission Impossible, Ghost Protocol. Ahora estamos con algunas películas de... Bueno, no, seguimos todavía con lo que es así de balazos, ¿no? De acción, como dice la raza. Kingsman, The Secret Service, muy buena película. Expendables, es Schwarzenegger, Bruce Willis, Stallone y muchísimos más. Sí, Los Indestructibles, ¿no? Y Los Indestructibles 2, me falta la 3 y la 4 que no he visto. GoldenEye, la primera película de James Bond que vi, y pues, por la del juego, la verdad, de los mejores que más me han gustado. Casino Royale, Skyfall, me hace falta Quantum of Solace, le he andado buscando. Argo, Body of Lies, Blood Diamond, Red y Red 2, Red extremadamente peligrosos. Ok, vamos ahora a películas icónicas, clásicas. Tenemos Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, Casablanca, The Sound of Music, Breakfast at Tiffany's. Estas son las películas, así como que películas de películas, ¿no? Por ahí me hace falta, ya sí la tenía, pero la vendí, pues ni modo. No sé por qué lo hice, no la he vuelto a conseguir. Citizen Kane, espero pronto volverla a tener. Algunas películas biográficas. Mi semana con Marilyn. Walk the Line, la película de Johnny y June, Pasión y Locura. Walk the Line. El Discurso del Rey, El Gran Gatsby, El Aviador. Sherlock Holmes, esta no sé por qué está aquí, pero bueno. Water for Elephants. Malena, otro DVD por cuestiones de que nada más así se encuentran. Esta película simplemente tienen que verla. Mónica Bellucci en su máximo esplendor. Una película que, de acuerdo a lo que dice aquí, la compré el 19 de septiembre a 55 pesos en el HEB o en Walmart. Les Misérables, Los Miserables, es el musical. La Lista de Schindler, uff, Schindler's List, qué pinche buena película, la verdad. No sé por qué
No, mucha gente le ha sacado la vuelta, pero es un peliculón. Jojo Rabbit, uno de los clásicos modernos, también. Bizarramente, la premisa habla de un niño de Alemania que tiene una. Vaya, su amigo imaginario es Hitler, Adolf Hitler. Esa es la premisa, tienen que verla. Pandillas de Nueva York, Los Imperdonables, True Grit, There Will Be Blood, The Revenant, la película con la que DiCaprio ganó el Oscar. Gran Hotel Budapest, Wolf of Wall Street, American Hustle, The Social Network, ¿sí? A Better Life, Captain Phillips, Amores Perros. No, me no te mames, güey, Amores Perros. Una de las mejores películas en general, pero sobre todo en las mejores películas mexicanas. Una personal favorita mía por siempre. ¿Sí? La verdad. Pinche película está con madre. Quiero volverla a ver. Ok. Winter's Bone, la película con la que. Pues ahora sí que esta Jennifer Lawrence se dio a conocer, aunque muchos dicen que fue la película de los Juegos del Hambre, pero esta es la que realmente mostró sus capacidades histriónicas. Boyhood, una película única en su manera de haber sido filmada por más de 10 años, en lo que va creciendo el niño protagonista. Hail Caesar, Her, un hombre se enamora de una asistente virtual, pues cómo no lo va a hacer, la voz es la de Scarlett Johansson, una inteligencia artificial. El curioso caso de Benjamin Button, The Shawshank Redemption, The Green Mile, Slumdog Millionaire, uff, qué buena película. Contagion, esta película Contagio es prácticamente lo que pasó con el COVID. Lo más cabrón del asunto es que hay una diferencia de como de 10 años. Pero hagan de cuenta que pasa exactamente lo que sucedió. Forrest Gump, no mames, Forrest Gump. ¿Por qué armó esto tan rápido? Porque usted me lo dijo. Maldita sea, Gump, es usted un genio. Tan icónica y muchas frases memorables. The Casual Vacancy, Shutter Island, Armageddon. Sí, Gravity, Interstellar, Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina y La reina en el palacio de los corrientes de aire. Son las tres películas de Millennium. Creo que son de Suecia, no recuerdo, no, pero no podía perdérmelas. Creo que me costaron 100 pesos la trilogía. Taxi Driver, Memento, Gran Torino, The Black Swan, Primicia Mortal, Brokeback Mountain, Gone Girl, The Girl in the Train, The Lovely Bones, Killing Them Softly, Inherent Vice, Los Juegos del Destino, o este se llama The Silver Lining. Sí. 127 horas, 127 hours, la película del güey que se queda atrapado con su brazo en una piedra, y pues decide arrancárselo para sobrevivir. Romeo debe morir, Romeo must die. Películas de los 2000 que mezclaban artes marciales con raperos. Muy buena película. Fight Club. Fight Club. Su nombre era Robert Paulson. Distrito 9, Ready Player One, Los Juegos del Hambre, Sucker Punch, El Quinto Elemento, Lucy, Push, 12 Monkeys, Men in Black, uf, Los Juegos del Hambre. Comando, Terminator 2, El Día del Juicio Final, la mejor secuela de todo el maldito mundo, RoboCop. Gigantes de Acero, Inception, The Matrix, Edge of Tomorrow, Elysium, The Big Lebowski y Tron 2.0. No me acuerdo cómo se llama la de Tron, la segunda parte.
¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusieron? ¿Tron Revolution? Tron Legacy. Los Juegos del Hambre. Ah, no. Game of Thrones. Game of Thrones, segunda temporada, es la que salió detrás de la de los Monsters Inc. Ok, continuamos. Peleas épicas o batallas épicas. Tenemos 300, Gladiador. Ay, ¿cómo se llama esta? Kingdom of Heaven, Braveheart, The Last Samurai, Exodus, Gods and Kings, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, Donnie Darko, Dogma, The Imitation Game, Foxcatcher, Dallas Buyers Club, The Theory of Everything, American Pie Reunion, The Wedding Crashers. Ahora vamos entrando al mundo de la comedia. The Wedding Crashers, Dodgeball. Dodgeball, el nombre completo es A True Underdog Story o Pelotas en Juego. Talladega Nights, La Leyenda de Ricky Bobby. El Internado, The Internship. Neighbors y Neighbors 2. Sorority Rising. Harold y Kumar van a White Castle y Harold y Kumar escapan de Guantánamo Bay. Una Navidad con Harold y Kumar. Fiesta de Navidad en la oficina. Game Night. Ted. The Interview. Space Jam. El juego del siglo. Mil formas de morir en el oeste. Por alguna cuestión extraña le pusieron Pueblo Chico, Pistola Grande. 21 Jump Street. Sí. Con Jonah Hill y este pinche, ¿cómo se llama este güey? Magic Mike, se me olvida su nombre. Una pareja de idiotas, pinche película mamalona de comedia. Sister Act y Sister Act 2. The Hangover. Bridesmaids. Last Vegas. Caddyshack. Forgetting Sarah Marshall. Getting to the Dreak. Adventureland. Entourage, ¿sí? The Movie. ¿Qué es esto? Ah, ok, estas son películas medio sexualonas, acá medio extrañas. Don John o un atrevido Don Juan. Scarlett Johansson lo hace de nuevo. The Full Monty. Todo o nada, The Full Monty. Dirty Dancing. Hot Tub Time Machine. Mezcolanza de comedia extremista con viajes en el tiempo. Escape, Hot Fuzz y The World's End, que también junto con Shaun of the Dead hacen la Cornetto Trilogy. Un día le voy a dedicar un episodio a la trilogía del Cornetto. Pixels, Lara Croft, Tomb Raider. 42, The Jackie Robinson Story, la historia de Jackie Robinson. Moneyball, El Juego de la Fortuna. Trouble with the Curve. Problemas con la curva. Invictus. Ok. Bajo la piel o Under the Skin. The Birdcage. La jaula de las locas. Magic Mike y Magic Mike XXL. Wow. The Girl Next Door. La chica de lado. No manches. Elisha Cuthbert cuando era Elisha Cuthbert. Zack and Miri hacen una porno. Loco y Estúpido Amor. Amigos con Beneficios. 500 Days of Summer, 500 días con ella. Y pinche Summer se mamó. Nada, pero es que a veces uno de pendejo les toma, o sea, te dan alas, pero agarras malas las indirectas. Shame, deseos culpables, una película muy sucia. Nymphomanía, ¿sí? Volumen 1 y volumen 2, Nymphomaniac. Esta película. Che película de Lars von Trier. Fascinante juego de la mente. Muy bien. Trainspotting. Oh my god, Tommy, I think I'm gonna be sick. Trans de Danny Boyle.
The Warriors, los Warriors, sí. Warriors, come out to play. The November Man, Rocky, la colección de campeonato. Creed, Creed 2, The Fighter, sí. The Fighter, ¿cuál es esta? La última pelea.
It's a good thing that you did about that guy in the war, Tommy.
Pero ¿cómo se llama esta película? Vamos a ver, porque no recuerdo cómo se llama. Ah, Warrior. Muy bien, Warrior. The Wrestler o El Luchador. Randy de Ram, te dejarán en el piso. Sí, Ip Man, es la película sobre el maestro de Bruce Lee. Y hasta aquí terminan las películas, pero empiezan los DVDs y Blu-rays que tengo sobre eventos especiales, como lo es WrestleMania 25, WrestleMania 27, WrestleMania 28, que son de las dos WrestleManias a las que hemos ido. CM Punk, el mejor del mundo. 2005 Houston Astros, la temporada de campeones. World Series del 2017. Foo Fighters, Back and Forth. Documental de Foo Fighters. Daft Punk, Interstellar 555, la historia del sistema solar secreto. Metallica, Orgullo, Pasión y Gloria. Metallica, Orion Fest. Y Metallica, Through the Never. Son las películas que tengo. Oh, tengo también en todavía. Vamos a mencionarlas porque digo, igual forman parte de la colección. Ya no son necesariamente Blu-rays, pero tengo Metallica, los videos de 1989-2004. Metallica, Cliff Mall, es un VHS. Café Tacuba, un viaje. Es un concierto en la arena, perdón, en el Palacio de los Deportes. Café Tacuba, tiempo transcurrido. Son los videos de Revés, el baile del salón, la locomotora, etc. El documental de Café Tacuba, seguir siendo, no mames, güey. No te pinches, mames. Qué bueno que lo tengo. No Doubt, Rocksteady Live. WrestleMania 17 en VHS. Y Spice Girls. Así es, las chicas especie. Y bueno, pues ahora sí, esta es mi colección. Ah, me falta una muy especial que no mencioné. Tengo nada más y nada menos que una de las ediciones especiales en Blu-ray de Ana y Cristian, nuestra boda. Así es, queridos, con escuchas, mi boda o la boda en formato de Blu-ray. Gracias a mi suegra que se patrocinó ese conmovedor y muy emotivo compilación de cuando me casé con mi esposa. Pues esa es mi colección. Definitivamente hay muchos títulos que quisiera tener. Estoy muy feliz y muy contento de poder contar con esta colección, que mi esposa me permita tenerla, que la he a lo mejor desatendido de cierta manera el ingreso de nuevos títulos, de nuevos filmes, cosas que entre la economía, pues obviamente se ha destinado para otras cuestiones, pero que indudablemente me mantienen en la postura de poder, como les digo, tener físicamente la manera de acercarme, de tocarlo, sacarlo, ponerlo, reproducirlo. Una ventaja que me ofrece, pues, en muchos aspectos, en comparación a simplemente buscarlo en alguna aplicación de streaming. No sé cuánto tiempo le quede a esta industria. Si algo me mantiene con esperanza es lo que yo considero de manera similar que pasa con la industria de la música. A pesar de que yo creo que no es tan fácil o no es muy común ya que los álbumes se vendan como tal, porque pues si tienes tu acceso, por ejemplo, a Spotify, pues por $9.99 puedes escuchar sin interrupciones pues cualquier canción o cualquier disco.
Pero los puristas, los amantes, los verdaderos coleccionistas y las personas que aprecian y que van a estar dispuestos de pues pagar lo que sea, ¿no? Por tener el disco particularmente, específicamente, el LP. O sea, un formato que es, pues no meramente obsoleto como tal, pero es un formato que sigue todavía. O sea, siguen habiendo vinilos de discos nuevos. No se diga más de discos antiguos, ¿no? Sigue habiendo aparatos que los pueden reproducir. Entonces, o sea, de cierta manera yo no creo que esté todo perdido en la cuestión de los discos. Lo que sucede con Best Buy, o sea, como decimos, pues es una estrategia propia de la tienda que en ningún momento menciona que no vaya a continuar vendiéndolo, ¿no? Simplemente no de manera física. Algunos estudios sí han hecho sus anuncios de que ciertas películas ya no las van a estar teniendo, y particularmente Disney es uno de ellos, ¿no? Que sea de, pues obviamente con su propia plataforma de Disney Plus, pues trata de darle ese tipo de exclusividad a la aplicación. Y se entiende, todo esto es negocio y el propósito es entretenimiento. Pero para nosotros que coleccionamos de esta manera, o sea, no solamente es el hecho de portar o de contar con un espacio para esto, es una verdadera responsabilidad, una responsabilidad que estoy más que listo y preparado para tener, de poder preservar y compartir estas películas con las nuevas generaciones, muy particularmente con mis hijos, ¿verdad? Recomendaciones, hablar de estas películas, o sea, yo les debo mucho porque puedo decirles que de esa manera fue como pude aprender el inglés. Muchas películas no las podía ver más que en inglés. Sin embargo, después hubo oportunidad de poder ver algunas películas con subtítulos en español, y pues ya más tarde con el DVD como tal, con el Blu-ray actualmente, pues cambiar el idioma, ¿no? No solamente las palabras escritas, sino también pues de cómo escuchaba la voz, ¿no? O sea, en una misma ocasión tal vez la reproducías de una manera y la ponías en otro idioma y, o sea, pues es parte de los beneficios, ¿no? Sí, yo sé que esa parte a lo mejor algunas modalidades sí se pueden utilizar ya actualmente en las plataformas de streaming, pero, insisto, yo sigo viendo como una posible ventaja el contar con el formato físico y espero seguir haciéndome muchas películas. Necesito ya otro mueble porque ya están ahí pues hasta la parte de abajo. Pero bueno, pues como les digo, siempre la cuestión de la esperanza de continuar y pues venga a nosotros tu reino. Ojalá que también las empresas, o en este caso Best Buy, y muchas de esas que se dedican a vender, van a hacer sus lotes de liquidación y yo estaré ahí acechando como un buitre, ¿no? Para poder llevarme una buena cantidad de películas a precios afordables. Queridos con escuchas, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio. Les mando un afectivo y caluroso saludo. Pásenla muy bien y estén muy pendientes porque se vienen más episodios de Con Madre, con su amigo Chris Kong. Cuídense mucho.